¿Qué onda, gente hermosa? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a nuestro episodio... ¿Vigésimo, seis?
Vigésimo
episodio del Cafecito de con Chelo Galán. La neta, ¿por qué hice inclinación al vigésimo? Porque ahorita le estaba platicando a Rebe que no tengo idea de cómo se dice un episodio 20. O sea, está el onceavo para el 11. Pues no sabía que era vigésimo para el 20. Se me fue la onda bien cañón. Y es que va en la mano que ando medio enfermo. Pero bueno, ya adelanté un poquito. Rebe, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
Muy bien, gracias por invitarme.
No, hombre, no te apures. Gracias por tomarme el café, por aceptar la invitación, por caerle. Sé que es viernes por la tarde, no tenemos nada que hacer, obviamente.
Obviamente. Se supone.
Entonces, plot twist, esta semana de proyectos. Pero aquí andamos. Uh-huh. Aquí andamos felices. Yo muy feliz de tenerte aquí en estudio del cafecito de hoy. Obviamente súper emocionado de tenerte para platicar de la espiritualidad. Rebe, me encanta que hayas decidido aceptar, en verdad, porque sé que... Loki, sé que estás muy emocionada, aunque no parezca estar aquí.
Estoy emocionada, estoy expectante.
¿Cómo que expectante?
Defines. Pues de lo que... No sé cómo vayamos a darle rumbo a este tema, entonces estoy como esperando a ver qué pasa.
Muy bien. Pues según yo te había mandado una metodología.
Sí.
Nada, es broma. Obviamente es un tema muchísimo de subjetividad y de cómo lo interpretas tú mismo. Entonces por eso revisé esto. Y en general... van a ver que vamos a platicar de cosas muy personales, van a ver que va a ser muy de que no, pues yo recibo mi espiritualidad a través de esto. Y como vimos en el episodio anterior, en el 19, es muy dependiendo de cada quien, de su contexto, de cómo interpretas las cosas, de cómo realmente ves tú al mundo,
claro,
que la espiritualidad tiene un efecto dentro de ti. Y eso es lo que van a ver dentro de este episodio, así que les voy a adelantar un poquito de qué va precisamente vamos a tocar. Vamos a estar platicando, obviamente, no podemos hablar de la espiritualidad sin saber qué es exactamente. Entonces, Rebe y yo vamos a estar platicando precisamente de qué es para nosotros, cómo la interpretamos, para ponernos todos en el mismo contexto y en el mismo plan. Después de esto, vamos a estar hablando de por qué es importante la espiritualidad para cada uno de nosotros. Ustedes ya saben que, si escucharon el episodio anterior, para mí la espiritualidad es un tema bastante complicado, por decir entre comillas. Y ya, si quieren saber muy a profundo, pueden checar ese episodio. Ahorita va a estar mucho más enfocado a Rebe para generar una perspectiva contrastante, que al final va a estar padre, porque eso nos lleva a un debate un poco ideológico, porque Rebe y yo tenemos ideas bastante diferentes en torno a la espiritualidad, y eso pienso yo tiene bastante valor.
Bastante.
Y es la razón por la que te invité, porque me gustaría tener a alguien que piense bastante diferente a mí dentro del episodio. Entonces vamos a ver qué tal sale eso. Y bueno, después de eso es de dónde nace la espiritualidad, y vamos a terminar hablando de si la espiritualidad nos da un propósito o no.
Okay.
Porque yo decía que no necesariamente necesitas tener un propósito, pero digamos que Rebe discrepa, entonces vamos a ver qué sucede.
Okay.
Porque va a estar padre. Y finalmente el significado de vivir. Vamos a ver, no es como que dos chavos de 18 años te pueden decir que no, es que la clave de la vida, o sea, no te puedo decir eso, porque todos tenemos diferentes contextos y todos, pero a lo mejor te podemos dar un poquito de insight en lo que pensamos Rebe y yo respecto a una vida espiritual, respecto a una vida plena a partir de la espiritualidad. Así que vamos allá, Rebe. ¿Te
parece?
Perfecto,
me parece.
Súper, súper bien, Rebe. Pero para ahora sí comenzar de lleno, ¿por qué no te presentas?
Bueno, pues mi nombre es Rebeca Arriaga. No voy a decir mi nombre completo por permanecer con cierta privacidad. No te creas. No, bueno, pues todos.
No sé si te voy a poner el Insta en los comments, ¿sabes?
Está
o sea,
bien.
Te van a stalkear aún así.
Ay, ¿qué? No, mi nombre es Rebeca Arriaga. Tengo 18 años. Soy de aquí de Monterrey. Ahorita estoy en primer semestre de carrera.
Uh-huh.
Estamos en la misma área tú y yo.
Exactamente.
Tú vas para economía, ¿tengo entendido?
Ojalá.
¿Por qué ojalá?
Porque, no sé, últimamente he tenido un poquito de dudas de que respecto a mi carrera, pero X.
Ok, yo tampoco estoy tan definida tampoco, pero según yo voy para relaciones internacionales.
Uh-huh.
Y pues nada, llevo un buen tiempo como metiéndome mucho a este tema como de las ciencias sociales y de la asistencia social y de todo esto del desarrollo y así, que me encanta. Y creo que en prepa fue cuando más empecé a meterme a estos temas, muy fuera a lo mejor de lo que estamos hablando de la espiritualidad, pero creo que es algo demasiado importante en mi vida, y que es algo que me define bastante. Y pues eso, me encanta mucho, me encanta ayudar, me encanta todos los proyectos que tengan que ver con erradicar problemas sociales, me fascina. Amo el arte, me encanta, amo cantar, amo bailar.
Oh, y canta de una manera impresionante, impresionante.
Gracias.
No, real, real.
Sí, y pues nada, llevo ya un buen rato en este mundo que me fascina. Y pues ya un poquito respecto a lo que tú dices, yo soy cristiana, entonces llevo toda mi vida en la iglesia. Sí. Y también pues porque mi familia tiene todo un contexto también cristiana. Mis papás son cristianos los dos. Y pues así, mi familia, yo nací en realidad en una cuna cristiana, por así decirlo.
Okay.
Entonces eso es algo que he vivido siempre. Que no, bueno, ya hablaré un poquito más adelante de eso. Pero sí, básicamente esa soy yo. No sé qué otra cosa te pudiera decir de mí.
Hobbies, semáforo, fun fact. ¿De qué? Super congreso de... Pero bueno.
Fun fact, tengo telazofobia.
¿Qué es eso?
Es miedo al mar abierto.
¿Neta?
Nunca supe cómo se llamaba.
Ajá.
Pero siempre supe que tenía miedo al mar abierto. Entonces, un día busqué cómo se llamaba. O sea, fue hace... De que un día...
Bendito
hace,
Google,
sin bromas, fue hace como 2 meses que busqué cómo se llamaba porque no sabía. Uh-huh. Y se llama telazofobia, no sé por qué se llama así. Porque no suena...
No hay mucha diferencia de que entre decir le tengo miedo al mar a decir tengo telazofobia. Porque yo siento que te ganas más palabras diciendo de que tengo telazofobia.
Es que me gusta cómo suena.
Ay, qué fresa.
Me gusta cómo suena y decir de que no sé por qué se llama así. Porque no suena mar, pero sí me da mucho miedo al mar abierto.
No tiene nada que ver con el mar, de que...
O sea,
bueno,
no
sé, pero...
Ajá, alguna raíz ahí tendrá la palabra. Y... Busqué un quiz de qué para saber si tiene telazofobia y no lo pude hacer. No lo pude hacer.
¿Cómo?
O sea, ni siquiera podía ver las fotos porque
¿neta?
No podía.
O sea, si te pongo una foto de del océano, ¿de qué?
Del océano sí, y como un animal.
Okay, ya,
¿sabes? O sea, no.
Tipo,
no.
Sacas el póster de Jaws de la película.
No, y no lo quiero imaginar.
Ok.
Así.
Me imagino que muchos de ustedes sí los conocen, de que literal tiburón de que saliendo del mar. Bueno, tipo de esas cosas.
No me lo imagino. Okay. Te lo juro, pero bueno.
Pero bueno, entonces, Rebe. Hilando todo esto del miedo a los tiburones y al océano con la espiritualidad, para ti, Re, ¿qué es la espiritualidad como tal?
Bueno, pues, ayer que estaba como pensando un poquito, de que cómo iba a explicar esto, me di cuenta de que sentía que no tenía como una definición así súper exacta para decirte. Entonces, platicando así también con otras personas y así, creo que caí en cuenta. La espiritualidad son esas prácticas que hace el ser humano que le ayudan a conectar como con lo sobrenatural, por así decirlo. Uh-huh. Por ejemplo, los seres humanos somos, bueno, es como yo considero, los seres humanos estamos divididos en tres partes.
Okay.
Somos seres tripartitos, así se dice. Somos...
Eso va mucho en la filosofía de... el alma de tripartito, ¿lo has escuchado?
No como tal, pero es va a esa parte. O sea, los seres humanos somos tres partes. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo.
Uh-huh.
Ahí, por ejemplo, el cuerpo es como el estuche, ¿no? De que literalmente esto de aquí. El alma es como el sistema operativo, por así decirlo.
El iOS.
Somos como todo lo que pensamos, uh-huh, que se almacena ahí. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, toda esa parte, esa parte es el alma.
Ajá.
Y el espíritu es esa, nace como de esa necesidad, de conectarse con algo superior o con algo
divino.
Claro, con algo que es más allá, por así decirlo. Y encontré una frase que me gustó mucho. Ay, está en inglés y no la quiero leer así, pero la voy a leer así.
Dale.
Dice: The true value of spirituality is that it points to the fact that there is something and someone beyond this physical world to which we need to connect. Es como, va como a ese punto de que hay algo o alguien fuera o intangible, por así decirlo, más allá de este mundo físico, uh-huh, al cual necesitamos como conectarnos. Entonces, eso considero que es la espiritualidad.
Qué bueno, porque yo siento que la espiritualidad tiene diferentes, por decir, canales de obtención. Digámoslo así.
O sea, como diferentes formas para llegar a ello.
Sí, o sea, la espiritualidad en sí es el producto, por decir, pero la espiritualidad se puede producir de diversas maneras.
Okay.
Es como una suma, por decir. Es como, ¿qué cosas te suman 5? Pues 1 y 4 te suman 5, pero también 2 y 3. Y también 5 y 0.
Okay.
Entonces, a eso me refiero con que hay diversos canales para obtener la espiritualidad. Y es que en sí, la espiritualidad es un adjetivo como tal. O sea, bueno, perdón, un adjetivo, un sustantivo. Ya ando confundiendo todo. Disculpen, me ando medio enfermo, entonces no ando pensando correctamente. Pero, la espiritualidad como sustantivo denota una característica especial del ser humano. Como tú decías, okay, estamos divididos en nuestro estuche, en nuestro cuerpo, nuestro sistema operativo, nuestro iOS o los de Android, los que les guste, y obviamente nuestro espíritu. Y siento que la espiritualidad denota el que le pongamos atención a algo que no le pongamos atención mucho, que es el espíritu, precisamente. Obviamente, voy a introducir un poquito los canales. Me refiero al canal religioso, al canal ateo también, que se pueden obtener, pienso yo, porque al fin y al cabo, esta es mi opinión sobre la espiritualidad y es mi definición. La espiritualidad representa el que, como decía Rebe, tú estés de acuerdo con lo divino, o que tú, no de acuerdo, pero que tú estés
consciente, okay,
consciente, enlineado hacia lo divino, y que te sientas bien con eso. Que tú digas, okay, de que, ¿sabes qué? Sí, a través de mis creencias, sean de lo que sea, yo me siento conforme con la persona que soy, con mis ideales, con
como
mi moral,
plenitud.
Como plenitud, exactamente. La espiritualidad en sí representa un camino a la plenitud.
Ok.
Y pienso que se puede obtener, te digo, por sistemas religiosos, por sistemas no religiosos, por prácticas del día a día, como si caminar, como si andar en la naturaleza, como si leer un libro, andar con alguien que te gusta mucho, estar con tu familia. Cosas así.
O sea, lo que tú piensas es que, o sea, bueno, más bien lo que estás diciendo es que tu camino hacia la plenitud, eso que te hace sentirte pleno, es esa espiritualidad.
La espiritualidad la veo como...
O como el destino.
No como el destino, pero como, digamos, de la carreta. ¿Okay?
¿Ok?
O sea, si estás en el camino y estás en pleno bosquecito, la espiritualidad es tu carreta para encontrar tu plenitud. Y aquí tengo que hacer hincapié grande, porque la plenitud de Rebe y la mía es altamente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Para mí, a lo mejor yo lleno con 5 tacos, Rebe llena con 3. O sea, okay, por decir.
O no. Entonces,
o no. Oh my God.
Qué droga.
Y de chicharrón, por favor. Pero, total, la espiritualidad yo la veo como el vehículo.
Ok, ¿va? Ok, me agrada.
Y el camino, pues es el camino de la vida. El famoso y siempre mencionado camino de la vida.
Ok.
Ok. Y para mí eso es la espiritualidad. Y ya el destino es la plenitud.
Okay.
Que tú y yo sabemos es diferente para cada uno de
claro.
nosotros.
Claro, y por ejemplo, sí, totalmente. O sea, creo que eso es como diferente para cada quien, que sentirse pleno o no, ¿verdad? O sea, nosotros vivimos en un contexto muy diferente a personas en otras sociedades o así. Pues su definición de plenitud o su definición de sentirse, pues sí, pleno, es muy diferente. Y por ejemplo, ahora que tocas lo de los caminos como hacia la espiritualidad, creo que también eso muchas veces se confunde. O sea, se confunde que la religión es igual a la espiritualidad. Y
muchas
yo
veces,
y yo creo que definitivamente es como un no como un camino, sino más bien siento que, o sea, bueno, la religión es como una serie de creencias que se exprese como en conductas o rituales para llegar a un dios o dioses, lo que sea, que consideres que tengan que ser alabados, ¿no? Eso es como la religión, como el sistema de creencias o el código moral, las éticas, lo que quieras. Y la espiritualidad más bien, o sea, es lo que decíamos, ¿no? Que es como esa parte de conectar como con lo sobrenatural.
Sí, yo lo veo como una interpretación, por decir.
Ok.
O sea, obviamente tú puedes recibir un mensaje religioso, por decir, cómo un sacerdote habla, por decir. No todos los sacerdotes te van a hablar igual del mismo texto, ¿sabes?
Okay.
A eso me refiero de que con que es algo muy subjetivo.
Ok.
Y yo pienso que ya cada quien encuentra una importancia grande a su espiritualidad o no. Así como hay personas que profesan arduamente la religión, hay personas que de plano no. Y hay muchos in-betweens, llamémosle, que, ah, pues sí, pero cada 2 semanas, porque luego se me hace pesado el domingo. Y, o sea, hay
¿y crees que se pueda ser religioso sin ser espiritual?
Sí, se puede ser religioso sin ser espiritual.
Ya sé que el podcast es a mí, pero
quiero
saber, okay, tú qué piensas.
El entrevistador se convierte en el entrevistado. Wow, impresionante. Qué buena pregunta.
¿Crees que se puede ser religioso sin ser espiritual?
¿Se puede ser religioso sin ser espiritual? Sí.
Ok.
Sí, sí, sí. Y te voy a dar un claro ejemplo. Como tal, en Japón, Okay. La religión Shinto.
Okay.
Este es literal una religión que no venera un dios como tal. Ellos veneran más a sus ancestros, por decir, y al... No sé cómo decirlo porque no soy un experto shintoísta, pero como tal ellos no dependen de una figura politeísta. Ellos son mucho más enlazados hacia un sistema religioso tribal, o sea, de tribus, nativos y lo que es ver así. En el sentido de que ellos no quisieron tener una figura religiosa como tal. Que sí, también en Japón está el budismo, hay que decirlo. Pero el shintoísmo, para no quedarles mal y para que lo podamos investigar un poquito más, les voy a dejar un artículo ahí en los comentarios o algo. En sí no profesa una admiración o una devoción hacia un ente.
¿Y entonces en qué consiste?
Y consiste más en prácticas ritualísticas, por decir, entre comillas, que van más del sentido religioso. Por ejemplo, al morir una persona, similar aquí en México, le ponen un altar. Obviamente aquí en México le ponemos flores y todo, y chocolate y pan de muertos y todo. Allá es bastante, digámosle, honoroso, en un sentido, en la manera en la que ponen el altar, ponen la foto de la persona, le ponen un poquito de incienso y te pones a rezar por esa persona.
Okay.
Nada más dices, por favor, ayúdalo. Y ahí termina.
Okay.
Pero siguen siendo prácticas como no institucionalizadas, digámosle. Okay,
como sistemáticas.
Pero, sí, como más. Sí, sistemáticas, me agrada eso. Que ya uno decide si profesar o no. Que va mucho así de la mano de. Soy religioso como tal, o sea, la religión Shinto es una religión después de todo. Okay. Pero que al fin y al cabo, su espiritualidad nace no de una figura religiosa, nace de sus prácticas.
Okay.
Nace de cómo recibe los valores que la religión profesa.
Ok.
Entonces, yo pienso que sí se puede. A lo mejor estoy completamente mal sobre la religión y ya me aventé de que 10 minutos.
No, es tu perspectiva, claro.
Ajá. Y quién sabe. O sea, la neta no estoy tan versado dentro del ejemplo.
Por ejemplo, o sea, yo creo que como lo que te decía hace ratito, o sea, la definición de religión como tal, como un set of beliefs, o sea, como una serie así o un marco, por así decirlo, de creencias. Ajá. Que se reflejan en prácticas o en conductas. Muchas veces hay gente que puede como, o sea, practicarlo, por así decirlo, pero en realidad no como en su ser, ¿sabes? Como no profesarlo, como no creerlo en verdad.
Como si fuera una rutina.
Exacto, como rituales. Y siento que eso es como la religión. Y la espiritualidad, pues es lo que decimos, ¿no? Como esta parte de conectarse como con algo intangible, con lo que está más allá. Y creo que también se puede ser al revés. Se puede ser espiritual sin ser religioso, que es lo que estamos hablando.
Sí, literal lo que te iba a comentar. Porque yo me considero una persona así. Yo no profeso una religión per se. O sea, yo no me tiendo a alguna. Pero como ustedes sabrán, escuchas del cafecito y re, yo siempre medito cada día 10 minutitos. Y eso algunos van así de que, ay, pero la meditación en sí es una forma de orar. O la meditación en sí es más del lado budismo. Sí, o sea, nace de la práctica budista de los monjes que se iban al Tíbet a meditar 10 horas diarias y la cosa.
Pero no tomas toda la serie de creencias del budismo.
Claro, o sea, yo nada más agarro su práctica. Y porque pienso yo que es una práctica bastante sana y que me ha ayudado muchísimo. Y que lo he expresado muchísimas veces. Pero para mí la meditación es una forma bastante importante para mí de cómo expresar mi espiritualidad. Porque la espiritualidad la podemos definir como la inteligencia espiritual.
Claro.
Que tanto se menciona últimamente en el mundo de los negocios. Muchas veces te puedes meter a, por decir, LinkedIn, que es la red social más grande de empresas y de empleadores y todo eso. Y vas a encontrar muchísimos artículos de cómo la meditación te va a apoyar a ti para conectarte contigo mismo y para empezar a lograr un cambio más productivo dentro de tu vida. Obviamente va del lado de los negocios de, pues eres mindful, vendes más. O sea, obviamente medio lo meten por ahí, pero al final yo rescato que se hace una vinculación a la inteligencia espiritual dentro de nuestras tendencias sociales.
Que finalmente, o sea, si estamos creados o hechos como de estas tres partes, que si somos seres tripartitos, alimentamos nuestro cuerpo y alimentamos nuestra alma, a lo mejor con buenas emociones, pero finalmente, pues el espíritu también tiene que estar como alimentado, ¿no? Y que crezca, por así decirlo, claro, como todas nuestras demás partes.
Claro, o sea, la espiritualidad a mí me gustaría definirla como un jardín. Es un jardín, literal, es un jardín de zanahorias, betabeles, vete tú a decir que le metes, pero la espiritualidad en sí, siendo un jardín, tienes una rosa, que tú vas alimentando con el agua de tu práctica, que realmente tú vas viendo cómo va creciendo, tú le das de nutrir, le provees las condiciones para que prolifere, y al final tú vas a tener un bello jardín floreado con múltiples frutos que representan dentro de sí, dentro de esta analogía, representan tu inteligencia espiritual. Y cuando dices que tienes una alta inteligencia espiritual, no significa que seas el Buda y estás en el Nirvana, pienso yo.
Okay.
Se refiere mucho más al sentido de que no lo notas porque estás plenamente presente.
Ok.
No, porque el momento en el que notas que eres pleno, a lo mejor se puede dar a las dudas. Es decir, ¿en verdad estoy pleno? O a lo mejor nada más es porque me sucedió esto. La plenitud es la que vives en la vida diaria. Es la que no notas que está, pero que sabes que estás feliz. Es cuando estás caminando y nada más te das cuenta que estás sonriendo. No importa qué estés haciendo, si escuchando música o algo. Y esto es otro canal, la música es un canal muy importante, pero eso es un paréntesis aparte. No importa qué estés haciendo, pienso yo. Importa más cómo lo vas interpretando y cómo va formando parte de tu plenitud en sí. Y eso para mí es el camino a la plenitud.
Okay.
Que vuelvo a retocar en el vehículo de cómo vas de que haciendo esa plenitud, o cómo vas llegando a esa plenitud. Vaya.
Okay. Muy bien, muy bien.
Muy bonito todo. Qué bonito, aplauso, Ryan.
Excelente.
Pero bueno, entonces, Rebe, aquí le nace otra pregunta. Pero entonces, ¿qué pasaría si una persona dice, sabes qué? Yo soy, por decir, ateo y nunca me importa mi espiritualidad y puedo vivir sin ella. ¿Por qué es importante para ti la espiritualidad?
Yo creo que es importante precisamente por lo que te comento, que somos hechos de estas tres partes, ¿no? De espíritu, de alma y de cuerpo. Y pues es igualmente importante que los otros dos, ¿no? O sea,
están sanos.
Ajá, precisamente. Entonces, para mí es importante por eso. Yo hasta podría decirte que somos más espirituales que todo lo demás. O sea, siento que...
Okay.
Ajá, o
me,
sea,
me
eso...
Agrada, me agrada, me agrada.
Somos más seres espirituales que todo lo demás, porque pues esto es como físico y limitado, ¿me entiendes?
Uh-huh.
La espiritualidad tiene que ver con la trascendencia. Y tiene que ver como con eso, así como más allá. Entonces, creo que eso es muy importante como de darse cuenta. Y definitivamente creo que hay gente que decide a lo mejor no darle un lugar importante en sus vidas a la espiritualidad. O sea, prefiere vivir de esa manera. Pero yo creo que, en mi pensamiento, para vivir completo y, como tú dices, pleno, esa parte de espiritualidad sí hay que como que alimentarla o llenarla, porque pues ahí está, ¿me entiendes?
No, y estoy de acuerdo en ese tema, porque la espiritualidad en sí, te digo, no representa el carácter religioso. O sea, y no representa en sí el que hagas una práctica o algo, porque se puede ser no espiritual. Y si tú estás, o sea, y va a sonar paradójico, pero si tú estás conforme con tu visión de vida, con tu plan de vida, con lo que haces, y si piensas que en verdad estás feliz y eso te da plenitud, el no ser espiritual está bien, pienso yo. Porque al fin y al cabo, al no ser espiritual, estás alimentando tu propia inteligencia espiritual. Suena paradójico, muy paradójico, pero al fin y al cabo es eso. O sea, porque tú sigues el camino de la plenitud, pero sin prestarle atención a ese eje, por decir. No descuidarlo. Y no necesariamente no prestarle atención, pero nada más no considerarlo tan importante para ti. Como decimos siempre en este podcast, lo que decimos aquí te va a caer el saco de alguna manera u otra, ¿sabes? O sea, y si te cae el saco, qué chido. Pero póntelo a tu propio tamaño, o sea, agarra la talla correcta, ¿sabes?
Okay.
Tú agarras lo que puedas sacar de este podcast, qué bueno. Y si piensas que en verdad tiene muchísimo valor, qué padre. Si piensas que no, y a lo mejor tienes otra opinión, por favor, háznosla saber, porque estaría bastante padre seguir con todo este debate.
Sí, claro.
¿Qué piensas de eso, Rebe?
Pues yo pienso que también, o sea, es muy valioso la opinión de todo el mundo y cómo es su percepción, ¿no? Pero finalmente creo que, bueno, no es... Digo, también hay mil casos de personas que a lo mejor ya hayan decidido no darle tanta importancia. En mi experiencia, a las personas que yo he conocido, que a veces así no le dan tanta importancia, yo siempre he notado esto de que algo como que falta, no sé, siempre es como esta parte de como una crisis aquí de no sé, muchas cosas, de que no entender o a lo mejor darle demasiada importancia como a, no sé, otras cosas, como intentar llenarlo de otras maneras.
Uh-huh.
que digo, al final, a veces eso te puede dar plenitud, ¿no? Pero yo, o sea, eso es lo que en mi experiencia me ha tocado a mí ver. Digo, te digo, o sea, será como cada quien lo viva, pues.
Sí.
Pero eso ha sido en mi experiencia. Entonces, por eso yo también le he dado mucha importancia de ese lado.
Claro.
Como llenarlo así.
Y eso, y qué bueno que retocas eso de cómo le vas dando la importancia, porque eso nos lleva también a preguntarnos, pues, de dónde sale la carreta del camino, ¿sabes? Uh-huh. O sea, si hay un punto B, tiene que haber un punto A, uh-huh, lógicamente. Entonces, para ti, ya platicamos un poquito de los canales y de los vehículos y todo eso, pero repartí, ¿dónde nace exactamente la espiritualidad? ¿Cuál es el punto en el que tú dices, sabes qué? Esta es mi espiritualidad, perdón, y no necesariamente es una emoción.
Ok. ¿De dónde nace mi espiritualidad? Creo que todos tenemos esta necesidad de conectarnos con algo más allá. Eso te lo puedo de verdad. Ese es mi pensamiento así súper, súper, súper clavado. Todos tenemos como esta necesidad, nacemos como con una necesidad de conectarnos con algo más allá, como de entender y no nada más como de entender, no quiero que parezca como nada más quiero cubrir, como llenar este vacío por cualquier cosa, como siempre decían de que en la prehistoria creían en mil dioses porque necesitaban como una explicación de algo, y a lo mejor ahorita creen, o sea, se dice que pues ya, ¿para qué si la ciencia nos explica todo y así?
Sí, sí, sí.
Pero finalmente creo que nace como de esta necesidad de todos de llenar con algo más y de sentir como esta plenitud.
Una
para
conexión,
lo que no nos están viendo, estoy haciendo comillas. No, sí, pues de esta plenitud y como de una conexión de algo más allá.
Okay.
A mí, por ejemplo, si me preguntas, o sea, ¿de dónde nace lo mío? Yo te puedo decir que no comprendo, no que no comprenda, más bien de ahí nace eso. ¿Quién mide las distancias entre los universos? ¿Sabes? O sea, ¿quién pesó las gravedades perfectas? Uh-huh. Nuestro sistema tan perfecto que funciona increíblemente.
Sí.
Este mundo, o sea, como las plantas, o sea, florecen sin que nadie les diga absolutamente nada, ¿me entiendes? O sea, está como maravilla.
Sí.
De la naturaleza, o sea, la naturaleza me grita que debe haber algo o alguien más allá de eso. O sea, jamás me imaginaría que de una bola de que, no sé, que se aventó y que ya ahí a ver cómo explota y así, haya nacido algo tan perfecto o haya existido distancias perfectamente calculadas, todo perfectamente hecho. De ahí nace mi comprensión o mi entendimiento. Okay. De que debe haber algo, alguien más allá de este cuerpo y de todo esto físico. Sin, por ejemplo, también el hecho de que, bueno, se dice mucho también como del universo y que se mueve y así, y todo eso, y la verdad, tipo, yo lo respeto mucho. Pero el 90% como de las cosas que nos pasan son o casualidad o causalidad, uh-huh, por así decirlo.
Sí, ¿no? No todo es un por qué, es un para qué.
Ajá, sí. O sea, o es causalidad o es casualidad, también estoy haciendo comillas para los que no están viendo. Pero, y casi el 10% de lo que nos pasa, nosotros tenemos como nosotros lo decidimos, por así decirlo. O sea, nosotros casi decidimos el 10% de las cosas que nos pasan, porque todo lo demás pasa porque nomás pasa, ¿me entiendes? O sea, nuestras circunstancias no decidimos dónde nacer. No decidimos muchas cosas que nos rodean y que como que crean, o ¿cómo se dice? Como moldean nuestra vida. Hay muchas cosas que no decidimos. Todo lo demás como externo a nosotros, creo que no lo decidimos. Entonces, si yo no decido todo eso, algo o alguien tiene que estar corriendo el juego, ¿me entiendes? Como
sí,
haciendo
okay,
todo esto. Entonces, de ahí creo que es de donde nace para mí.
Wow, qué bonito, me encantó el ejemplo de las plantas. Realmente que, o sea, ustedes no lo ven, obviamente, pero Rebe tenía literal el brillo en los ojos. Qué bonito, Rebe, qué bonito. Me haces con unas lágrimas ahorita. Lo chistoso es que aquí Rebe y yo ya empiezan las discrepancias entre cómo pensamos.
Claro.
Porque yo pienso que, bueno, en el episodio pasado contaba un poquito de mi pasado, de cómo formulaba mis pensamientos, de que era un poquito más pesimista, que me volví más optimista y que encontré un poquito de realismo dentro de las personas, de las acciones y personas que me rodeaban. Pero también les quisiera contar un poquito más de eso, aprovechando que ya estamos en este mood más, más profundo. Yo soy una persona que desde muy pequeña ha sido muy curioso. Y sé que ya lo toqué aquí en el episodio pasado, pero lo vuelvo a recalcar. Yo soy una persona muy curiosa. Desde chiquito he sido súper curioso y siempre era el niñito que andaba preguntándose ¿qué por qué los árboles son verdes? ¿Qué por qué hay color? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué existen las naciones? ¿Por qué existe el mundo en general? Yo me preguntaba cosas muy locas Ivy desde chiquito. Desde chiquito yo me hacía preguntas muy intensas. Preguntas tengo acá por todos lados para los que estuvieron en Bay y que conozcan esto. No, hombre. Perfecto. ¿Hasta qué punto chelo de chiquito? Pero bueno. Total. Yo desde muy pequeño fui muy curioso. Desde muy pequeño hasta ahorita sigo manteniendo esa curiosidad y es algo que me encanta de mi personalidad. Qué bonito rimo eso.
De que va para la frase.
Sí, perfecto. Ese va a ser el título del episodio. La cosa. Pero bueno, al ser tan curioso, yo obviamente me iba a cuestionar muchísimas cosas y obviamente me iba a cuestionar los sistemas religiosos, que cómo se forma la espiritualidad, que qué pasaría si hubiera platicado con esto con Rebe en un episodio de un podcast. Muchísimas cosas que van de la mano y eventualmente me di cuenta que caí en un ciclo negativo de mi vida, que es una etapa negativa de mi vida, lo tengo que reconocer, que fui extremadamente pesimista, extremadamente nihilista. ¿Qué me refiero con nihilismo? Me refiero a que de plano no habían reglas, o sea, no en el sentido de que me valía todo y andaba fumando cigarros en la escuela y la chica, no, o sea, era moralmente yo sentía que no tenía un propósito, que yo sentía que no puede ser que en este mundo, en esta genialidad de mundo que tú misma decías, que crecían los árboles, que nacían bebés, que podía experimentar el color, el sabor de la comida, yo encontraba ningún sentido, ninguno, y no necesariamente sentido, pero propósito era lo que no encontraba. ¿Por qué existe? ¿Por qué es? ¿Cuál es el propósito detrás de la taza de café que me estoy tomando ahorita? ¿Cuál es el propósito del chelo de 10 años que estaba jugando fútbol a lo mejor un sábado a las 10 de la mañana? Y esas eran las preguntas grandes que yo me hacía a lo mejor a los 13, 14, 15 años, que creo que hasta los 16. Hasta que conocí un poquito o me di cuenta que para mí no existía un propósito en general del mundo. Toda la belleza, todo lo que vemos, el cielo azul, lamentablemente el Monterrey contaminado. Hay que decirlo, gobierno de Monterrey, Plots, ayúdanos.
Si escuchan esto,
por favor, Bronco, ayúdanos. Toda la biblioteca en la que estamos grabando, la educación, la seguridad nacional, los intereses internacionales, la ONU, ¿por qué existen? Y yo decía, pues no hay un propósito detrás de todo, de este juego llamado vida. Si en la vida tú decides si jugar o no, dentro de todo tu vida tienes esa opción. Y al fin y al cabo, yo veía mucho que por qué jugarla. No en el sentido del suicidio. O sea, lo digo de que para qué intentar las cosas. Sí, tengo que hacer la distinción, ¿cómo? Obviamente, sí, por el tema. Yo la veía bastante de que, entonces, ¿para qué intento? ¿Para qué quiero sacarme cienes? ¿Para qué quiero hacer a las personas sonreír? ¿Para qué quiero ser buen niño? ¿Para qué quiero hacer orgulloso a mi abuelo? Y esto eventualmente, este bucle negativo de preguntas, que esta sección ustedes ya se habrán dado cuenta que sí era bastante negativa, se van a dar cuenta, termina con el chelo que inicia la preparatoria. Cuando inicio la prepa, pues conozco muchísimas personas nuevas, conozco a Rebe, como una de esas personitas tan hermosas de la vida, y me comencé a meter a todos los grupos estudiantiles que ofrecía la prepa. Pues me metí a todos los congresos que organizábamos, que si Rhodes, Believe, Fell, que todo lo imposible, bueno, todo lo posible, me metía. Entonces, a través de mis acciones, fui viendo que yo hacía a las personas felices, que yo hacía que una persona que a lo mejor se sentía bastante mal o que estaba en una peor situación que yo, disfrutara un poquito de su tiempo. Y ustedes dicen, chelo, qué pesimista suena si todo tu cafecito es positivo. Y es que aquí es donde las mesas, digamos, the tables turn, you know. Es cuando en verdad hay un cambio. Y es cuando me doy cuenta que a través de mis acciones yo estaba haciendo cosas positivas. A pesar de que mi mente me está diciendo cosas negativas y que decía que nada tenía sentido y nada tenía propósito. Y me di cuenta que para mí el propósito y el sentido se construían a partir de las cosas que yo hacía. En un mundo sin sentido, en un mundo sin dirección, en un mundo sin acción, yo era la persona que decidía dónde virar el barco de mi vida. Yo era quien levantaba el ancla, izaba las velas y decía, ¿sabes qué? Vamos a ir hacia el norte, explorar el norte. Porque quiero. Y esa es, hasta hoy en día, un gran aprendizaje dentro de mi vida. Y es lo que me ha impulsado a ser la persona que soy hoy. A través del camino de ese gran odisea que yo cursando mentalmente, por decir, conocí el positivismo, conocí lo importante que era ser optimista, conocí gente hermosa, gente feliz, que me hacía incluso más feliz a mí. Comprendí que hay mucho más valor en una sonrisa que en cualquier otra cosa, en mi opinión. Hay ganas de hacer el bien, somos más los buenos que los malos. Empecé a ver cosas bellísimas. Y yo decía, ok, y esto es todo por un cambio en el mindset que yo tenía. Es un cambio en el mindset de pasar negativo a positivo y empezar a ver las mariposas, empezar a ver las flores cayendo de las hojas cayendo en los árboles, empezar a notar a mi familia, empezar a ver que mi hermana iba creciendo, que de repente pasó de tener 2 años a tener 9, que las sonrisas que yo veía dentro de mi entorno se iban haciendo más grandes. Y comprendí perfectamente este sentido. Comprendí que caía dentro de mí y de mi espiritualidad, ahora sí retomando el tema, para en verdad ser feliz. Para en verdad encontrar la plenitud, para encontrar la dirección del camino que yo le quería dar a mi vagoneta que era el camino de la vida. Y para buscar quién era. Obviamente todo esto dice, suena de que monumental la cosa, pero fue algo muy bonito, ahora que lo reflexiono. Fue algo muy bonito darme cuenta de mis acciones, de mi capacidad, de la persona que era. Y eso, en mi caso, contra el DRB, arriba a través de un desapego. En lugar de un apego, llega a través de, no una negligencia, pero unas ganas de desbuscarle el sentido a las cosas. Y hasta hoy en día, mi mayor filosofía, y que ahora sí ya la tengo un poquito más positiva, y ahorita ya te voy a dejar hablar, regalo.
No.
Disculpa, me inspiré un cañón. Hasta hoy en día, mi lema de vida se resume en nunca dejes de dudar. Y no me refiero a nunca dejes de dudarte. Porque dudarte ya es de que, ay, soy suficiente, ay, no, y la cosa. O sea, preguntas muy importantes, que obviamente las hago así por la comedia, pero me refiero a nunca dejes de dudar de tu entorno. Nunca dejes de dudar que las cosas cambien. Nunca dejes de dudar que lo que yo pensaba ayer puede ser diferente a lo que pienso hoy. Que las soluciones a veces necesitan cosas que tú no piensas son apropiadas. Y que cuando te das cuenta que en verdad eran apropiadas, dices, ay, qué estúpido. Porque en verdad era lo que se tenía que hacer. Entonces me sirve para encontrar dentro de mí la virtud de un punto de equilibrio entre creer y dudar. Okay. Entre entender al mundo y en verdad interpretar al mundo.
Okay.
Al dudarlo, yo pongo sobre la mesa la apuesta de que las cosas son, y busco lo que deberían de ser. Busco una mejora, busco algo más positivo. Y eso es lo que me encanta de esta filosofía de dudar. Y no me refiero, vuelvo a hacer un hincapié aquí, no me refiero a dudar en el sentido de, bueno, dudo de tu amistad.
Okay,
por ejemplo,
sí, sí.
Eso sí no. O sea, entiendo que a través de mis mejores amigas, y espero que para toda la vida. Pero hay cosas, por ejemplo, las cosas que te suceden en el ambiente normal, en la clase, de que una emoción, por decir, que algo me hizo sentir mal. Esto un poquito en la mano, a lo mejor suena un poco offset, pero yo pienso que las emociones no definen lo que eres. Y esto es algo muy importante, porque al dudar de ellas, digo, ok, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué en este momento estoy frustrado, molesto, enojado,
o sea, cagado? Dudar como en el sentido de cuestionarte, ¿no?
Ajá, cuestionarme. O sea, cuestionar que por qué. Que va la mano la curiosidad que decías desde el inicio de este monólogo. Pero termina, básicamente, en que dudar me provee las herramientas para yo encontrar un punto de equilibrio. Y obviamente dudo de ese punto de equilibrio, porque siempre tengo que buscar el punto de equilibrio.
Claro.
Entre el sí y el no, entre el blanco y el negro, entre el yin y el yang, si lo quieres ver así. Y esa es mi TED Talk, muchas gracias.
De que ya se
cerramos
acabó.
Telón. Adiós. Adiós, muchas gracias por el episodio. Pero sí, oye, me inspiré cañón, wow.
Sí.
Y todo mormado, impresionante.
No,
gracias. Por Pero ejemplo, gracias por escucharme.
De nada.
Gracias. Igual me, ustedes, me gracias escuchar. Por aguantarme.
No, por ejemplo, tú que dices que tu filosofía pues se basa en dudar. Yo completamente lo opuesto.
Definitivamente.
Mi manera de vivir está definida por confiar, que es completamente lo contrario.
Completamente.
No lo voy a omitir porque es la manera en la que yo vivo mi espiritualidad. Entonces, pues finalmente a eso vine a hablar. Entonces, para mí, por ejemplo, esta como tal vez crisis como de buscar, y creo que es un punto que íbamos a tocar después, pero lo voy a meter ahorita.
No me da la ya tocaba la transición.
Ok,
no
ya tocaba, muy bien. Tiene que ver con que... perdóname, estaba diciendo... Se me fue que estaba diciendo. Okay.
Muchos temas filosóficos en medio.
Ya sé. El problema de esta crisis entre buscar de que... Ah, es que no sé cuál es este propósito por el que yo existo, por el que yo estoy aquí.
Ajá.
O sea, esta como crisis es porque esperamos, siento yo, una iluminación. Okay. ¿Me entiendes? Como sí, que sí, espera, sí. Esperamos que de repente saber y decir, es que estoy aquí por esto, ¿no? Sí. O sea, como este es mi propósito de vivir. Pero a mí, o sea, como yo lo he vivido, no es una cuestión de iluminación, sino como de paz, de plenitud, de aceptar lo que viniste a hacer a este mundo. Como te decía, o sea, yo, por ejemplo, considero que nada es casualidad. Como te decía, o sea, si de verdad... Todo así, la naturaleza creo que es como lo más cercano a lo que quiero darme a entender. De verdad se me hace total y completamente imposible ver cómo todo está tan perfectamente hecho y que nadie lo haya hecho, ¿me entiendes? Eso para mí es muy inconcebible, o sea, para mí. Y, por ejemplo, yo no decidí dónde nací, yo no decidí cuándo nací tampoco, no decidí muchos de los talentos, las habilidades... Las pasiones tal vez que abundan en mí, que me generan algo en mi interior. No tenemos muchas habilidades, como te digo, muchos talentos con los que naciste o que fuiste a lo mejor desarrollando por otras eventualidades, otra vez comillas. Y siento que nada de eso se nos fue dado al azar. Uh-huh. A mi pensamiento. O sea, yo no creo que nacimos con estos distintos dones, por así decirlo.
Okay.
De nosotros, por ejemplo, yo que me gusta mucho cantar y que hasta la fecha lo he como intentado desarrollar porque viene de familia también y yo no lo decidí. Es que
lo hace extremadamente bien, hay que reconocerlo. Es que hay que reconocerlo, que Rebeca canta hermoso.
Por ejemplo, ese tipo de cosas o el hecho de que amo los niños. Por ejemplo, esto es algo que me ha confirmado tanto lo que yo pienso. Yo desde chiquita...
Sí.
Tenía una pasión, o sea, yo ahorita, sí, como les comentaba al principio, tengo una pasión impresionante por ayudar a la gente. Eso es algo que me quema en el corazón, de verdad. Yo puedo, yo ver cualquier, o sea, una persona que está pasando por una necesidad, no, tipo, no se queda ahí nada más como en, ay, me gustaría ayudarlo. Pero esta como pasión y cosa que de verdad que me arde en el corazón, te lo prometo. Tú lo sabes, o sea,
claro.
Me gusta mucho trabajar con todo esto. Te voy a contar algo. Desde Dale. Yo que estaba muy chiquita, eso me pasaba y yo no lo sabía. Eso me lo contó mi mamá hace tiempo. Pero me acuerdo que, eso sí me acuerdo, cuando yo tenía 4 años. Cuando yo tenía 4 años.
Cocha.
Cuando yo tenía 4 años, también en el kinder y en mi escuela, había como una tiendita, ¿no? Típica tiendita
sí,
del recreo,
típica
¿no?
tiendita en la escuela.
Ajá, entonces... Yo siempre llevaba mi lonche y mis amigos de mi clase también llevaban su lonche. Pero había un niño que yo siempre lo veía, que siempre estaba triste. Siempre estaba triste, de que en el recreo, siempre Ajá. estaba triste, de que no sé qué, y así. Y yo de que le preguntaba de que, oye, de que por qué estás triste, y así, de que no, es que quiero algo a la tiendita, pero no tengo dinero, y así. Ajá. Yo tampoco tenía dinero porque a mí me mandaban lonche. Ajá. Pero Rebeca Arriaga, de 4 años, iba a la tiendita, a Ana Rebeca, porque me decían Ana cuando estaba chiquitita.
Ah,
iba a la tiendita y le anotaba lo que sea que el niño quería, porque a mí me podía mucho verlo triste, porque quería algo. Eventualmente me di cuenta que el niño me usaba, porque el niño llevaba lonche. Pero vio que lo hice una vez Y lo volví a hacer siempre. Una vez le hablaron a mi mamá que yo debía 400 pesos en la tiendita. Y mi mamá...
Con 4 años.
Mi mamá de que, Rebe, ¿qué rollo? O sea, te mando lencha todos los días. ¿Por qué? Y pues ya se dio cuenta que le compraba a ese niño todo lo que quería siempre. Pero porque había algo en mí. O sea, de verdad, había algo en mí. Y mi mamá me lo practica y me dice, Rebe, es que desde chiquita tienes esa, como esa pasión ahí.
Esa vocación.
¿Sabes? O sea, es como algo que yo le llamo como un llamado de sangre. O sea, algo así tan fuerte.
Claro.
Que te llama así tan fuerte. Y yo, por ejemplo, creo, siempre he creído que, como lo que decía, como mi habilidad para cantar, mi pasión por la gente, porque es eso. Siempre he creído que eso no se me fue dado al azar. Siempre he creído que todas esas cosas, Dios, porque es así como yo, vamos a decirlo, ejerzo mi espiritualidad, vamos a decirlo así. Como yo pienso que Dios puso esas pasiones en mí, esas habilidades, todo eso, con un propósito, que okay. Que es lo que tú me decías, o sea,
sí.
Para mí el hecho de todo esto que te digo de la naturaleza y todo eso me hace darme cuenta de que yo no estoy aquí nada más por un acto de casualidad. El pensar yo que no tengo un propósito y que simplemente pues voy a caminar hacia donde yo quiera caminar, siento que es como jugar un juego, un partido de fútbol solo. ¿Entiendes? Okay. O sea, es como es como jugar y pues yo estoy en el campo y
es porque... patear la pelota
y patear ahí por donde yo quiera, pero sí, en realidad cuando lo ves como en un zoom out así, pues te das cuenta que no es así. Así es como yo lo veo. Entonces, toda esta como crisis de decir de que es que por qué estoy aquí, de que cuál es mi propósito, en realidad no viene como de una iluminación, sino de una paz de ir caminando como como Dios va llevando, como hacia dónde te va llevando. Y esto tiene que ver con lo que te digo. O sea, para mí, estas habilidades y estas cosas, yo sé que se me fueron dadas por algo, por un propósito. Claro. Para mí no fueron dadas como al azar, de que nada más porque Rebeca, como le vamos a repartir esas cosas y ya a ver cómo sucede, ¿no? Ajá. Sí. Sino que tengo este como propósito. Y no busco pensar de que es que cuándo voy a saber de cuál es mi propósito, ¿me entiendes?
Sí.
Porque el simple hecho de caminar usando estas como mis habilidades y, por ejemplo, las cosas que me ha ido presentando la vida, vamos a decirlo así, para usarlas como para el bien, creo que va definiendo hacia dónde voy. Y no voy caminando con la duda de decir de que es que no sé hacia dónde me está llevando esto, sino confiando en que estoy caminando de la manera correcta.
Okay.
En que estoy caminando confiada de que hay un plan que a lo mejor yo no lo sé y no lo tengo que saber. O sea, para mí creo que eso es algo muy importante. O sea, no creo que lo tenga que saber, porque hacia donde yo esté caminando es hacia donde Dios quiere que yo vaya. Y no quiero decir que ya, o sea, voy a vivir la vida y a ver a dónde me lleva la vida así es como Dios quiere que vaya. No, también, o sea, buscar tus oportunidades y el tener, bueno, a lo mejor, y yo, por ejemplo, me quiero ir a la ONU, por así decirlo.
Ajá.
Me quiero ir a la ONU y eso a lo mejor podría parecer para ti como decir, yo voy a, estoy como eligiendo mi camino de la vida, ¿no?
Sí.
Y yo, por ejemplo, lo vería como más bien como Dios quiere que algo haga ahí. Y es mi, como que es mi, hay algo como adentro de mí que me lo dice, y esa es la parte como espiritual de eso.
Ok.
Es lo que me dice que yo tengo que ir como a hacer algo, porque la verdad es algo real. Hay muchas cosas que me llaman en la vida y esa es una de ellas.
Qué bueno.
Y sé que es algo que tal vez Dios quiere que algo haga. Y creo que también el hecho de caminar con dos cosas. En gratitud, como lo que tú decías, de estar caminando y estar feliz porque te sientes bien y estás como vivo y ves los colores de los árboles y sabes que estás pleno porque estás feliz. Y vivir agradecido y vivir con amor, creo que esas dos cosas son cosas claves, más bien son clave. Para vivir en esa, como en ese camino, como lo que tú decías, o sea, sí te diste cuenta de que cuando estabas con los niños en los congresos o así, los hacías felices y eso te causaba felicidad y eso te daba plenitud. Y finalmente creo que vivir una vida agradecido y vivir una vida en amor, creo que ahí se puede reflejar también, o sea, esa espiritualidad en cualquier acto de amor. Creo que así yo lo encerraría, como cualquier acto de amor es...
Fíjate, yo llamaba en el episodio anterior que la fuerza más fuerte de todo el universo y todos los físicos me van a decir de que Chelo estás estúpido, pero para mí la fuerza más fuerte del universo es el amor, uh-huh. sin duda alguna.
Sí, totalmente.
El amor impulsa la acción empática, impulsa la acción benevolente, impulsa que tú quieras ayudarme, impulsa que yo te quiera ayudar, impulsa que yo quiera amar al mundo y que el mundo me ame a mí.
Y el amor lo puede cambiar todo, realmente. O sea, yo he visto muchas... Esto lo puedo aplicar, he visto en niños.
Sí.
He visto en niños sin que en sus casas no los querían porque fueron niños producto de incesto, por ejemplo. Sí. Conocí varios niños que ese era su caso y que en sus casas no los querían. O sea, los terminaban mandando a una casa hogar y sus ellos jamás conocieron un papá que les dijera te amo, una claro. mamá que les dijera te amo, una familia donde se les acogiera y donde verdaderamente sintieran ese amor de pues de padres o cualquier tipo, otro tipo de amor, ¿no?
Sí.
Y cuando tú llegas y les das un poquito de eso, su vida cambia completamente.
Definitivamente.
Su perspectiva cambia completamente. Y ahí es donde yo me he podido dar cuenta cómo el amor lo cambia todo, absolutamente todo. Creo que eso es algo súper importante como lo que tú mencionabas.
No, y lo importante, bueno, ahorita ya te metiste en la última pregunta. Y qué padre, porque ya estamos en el último lapso del episodio. Y sirve que lo introducimos una vez. El significado de vivir. ¿Por qué vivir? Ahorita me voy a adelantar un poquito. Tocábamos el tema del amor. Tocábamos, como tú dices, el caso de los chavos de casa hogar.
Uh-huh.
Y que primero que nada te aplaudo por creerse una persona que realmente quiere hacer un cambio positivo en la sociedad, porque necesitamos más personas como tú. Y es por esta razón también por la que te invito al podcast. Y agradezco muchísimo que hayas venido.
Gracias.
Y realmente, ¿quién determina cómo vivir plenamente? Volvemos al tema de la subjetividad. Cada quien tiene su plenitud diferente, pero pienso yo que hay una plenitud universal de la cual parten las diferentes ramas con las que tú vas a encontrar tu mayor felicidad posible. Pienso seriamente que la felicidad en sí la vemos mucho como el objetivo, como algún día voy a ser feliz, algún día voy a tener este trabajo que me va a hacer feliz, algún día voy a tener esta oportunidad que me va a hacer feliz. Entonces, ¿por qué no empezamos a ver a la felicidad como, lo decía al inicio, como un vehículo, como un camino en sí, en lugar de ver el camino de la vida? ¿Por qué no caminamos el camino de la felicidad? ¿Por qué no lo hacemos conscientemente de que a través de nuestro impacto, a través de nuestras conexiones, a través de lo que hacemos con esta vida, que si somos espirituales o no, que si entendemos nuestro lugar, con solo entender tu lugar, puedes mejorar el lugar de tantas personas más? Vas a hacer un cambio enorme, gigantesco, con un efecto dominó que va a propiciar que se hayan más cambios. Si te pones a pensar, el desierto, el magnífico desierto, piensa tú en cualquier desierto, el de Sahara o el que quieras, está construido por granitos de arena individuales. Un granito de arena sumado a otro granito, sumado a otro granito, sumado a otro granito, eventualmente crea un océano de arena, un desierto, e impone. Dice, aquí estoy. Y por más que te quedes a la derecha o a la izquierda, hay desierto. Y encuentras dentro de tu acción un gran, gran, gran valor impulsado por amor, impulsado por benevolencia, impulsado por empatía, sí, impulsado por unas ganas de hacer las cosas bien. Y pienso yo, y con esto voy a concluir mi opinión, que sin importar de cómo o qué canal uses para encontrar tu espiritualidad, lo importante es cómo la empleas. Lo importante es cómo, a través de saber si tienes un propósito o no, porque igual toca el tema de que este episodio es mucho más para ti persona que está escuchando esto, que dice, ¿sabes qué? Esto me pega de esta manera. Lo que te haya caído este episodio, lo que hayas recabado y que te haya servido, espero que lo puedas utilizar como una herramienta para generar aún más bien, para añadir al bien mundial, para buscar una mejora. Estamos en una sociedad que yo pienso seriamente nos falta amor, nos falta empatía, nos falta lucha por las cosas que son correctas. Y si le quieres poner el nombre de la política, y si le quieres poner el nombre de algún movimiento social, adelante. Pero lo importante es que se nota que nos falta amor. Y pienso que la mayoría de los radio escuchas, o no sé cómo se dice, podcaster escuchas, piensa también que nos hace falta esto. Y los invito a que busquen ser agentes de amor, a que busquen ser agentes de un cambio correcto, un cambio necesario, cosas que debemos de integrar a nuestra sociedad.
Totalmente, creo que eso es algo que, en lo que concuerdo completamente contigo. Creo que el significado de vivir finalmente es impactar con amor a donde, a quienes nos rodean. Por ejemplo, yo algo que antes tenía mucho issue era decir, ah, es que voy a vivir y en 3 generaciones nadie se va a acordar de mí.
Eso pega.
Eso era fuerte para mí, de verdad, eso era fuerte para mí. O decir, a lo mejor y puedo impactar aquí, pero me gustaría dejar el mundo un poquito mejor de cómo yo lo encontré cuando llegué a este mundo, ¿me entiendes? O sea, cuando nací. Entonces, para mí era algo muy fuerte el hecho ese que te decía, o sea, no sé cómo voy a impactar tanto, o sea, ¿cómo le hago para que de verdad mi vida tenga un sentido? O sea, que vivir de verdad sea, pues sí, que tenga un significado, como tú decías. Honestamente, como te comentabas, o sea, yo toda la vida llevaba en la iglesia, pero nunca, más bien, no todo el tiempo, viví como ahora. Para mí, por ejemplo, yo te comentaba, soy cristiana, pero para mí eso no es una religión.
Okay.
Es un tema de relación. Es algo vertical en lugar de unas prácticas, a lo mejor sin ningún sentido. No es religión, es relación para mí. Entonces, por ejemplo, yo te digo, o sea, eso era algo que me impactaba mucho, como que decir de que cómo lo voy a hacer si en 3 generaciones nadie se va a acordar de mí. Y todo vuelve a eso que te comento, y creo que impactar como en un círculo, aunque sea un círculo pequeño, es como un efecto dominó, como lo que tú dices, como efecto hacia afuera, hacia un círculo chiquito, y a lo mejor yo logro impactar a estas personas, y esas personas por mi impacto logran impactar a otras personas, y esas otras personas a otras personas, y se vuelve algo tan grande que a veces incluso a lo mejor no lo vamos a poder lograr a ver.
Claro.
Porque pues sí, a lo mejor y en unos años pues se impacta, y alguien, por ejemplo, alguna vez impactó en mí.
Claro.
Que lo que yo estoy haciendo ahorita tiene mucho peso, lo que esa otra persona alguna vez me dijo, lo que esa otra persona alguna vez se me acercó y me comentó.
Claro.
O lo había hacer, y eso me impactó tanto que ahora a mí me impacta, y eso me ayuda a impactar a otras personas.
Sí.
Entonces creo que también ese significado de vivir se trata de impactar, y siempre con amor, como tú decías. O sea, si no hacemos las cosas, como tú dices, o sea, al mundo le falta muchísimo amor. Si no hacemos las cosas con amor, yo creo que es como, podrás hacer muchas cosas, pero si no las haces con amor o con corazón, es como si le pegas a un así, no sé, algo que suena mucho.
Okay.
Y no tiene ningún, está vacío, ¿entiendes? Está vacío, no.
Okay.
No hay un verdadero como impacto en lo que tú quieres hacer, porque hay mucha gente que hace muchas cosas, créeme, y lo hace sin tener amor verdaderamente. Y una cosa pequeña pero hecha con amor puede hacer mucho más diferencia que eso.
Definitivamente. E igualmente, les mandamos un mensaje y un abrazo y un beso, pues, a las personas que nos han apoyado, que nos han dado mensajes positivos, que nos han impulsado, que han sido maestros, guías y mentores, y que nos han apoyado al punto en el que estamos. Y obviamente, si tú te sientes identificado con lo que dice Rebe, te invito a que igual agradezcas un poquito a alguien. Porque al fin y al cabo, pienso yo que el agradecer es la herramienta con la que expresamos nuestro amor.
Totalmente.
O sea, sea con las relaciones, sea con tu familia, sea con tu pareja, con amigos, profesores. Un simple agradecimiento le cambia la vida a alguien. Te lo puedo afirmar. Saluda a un guardia, dale el buenos días a alguien que pasa al lado tuyo en la banqueta. Saluda a tu familia antes de irte a la escuela. Llega con ánimos de ver a tu familia. Hay pequeñas maneras de causar un impacto tan grande.
Exacto.
Me pasa mucho a mí, voy a poner el ejemplo.
De los guardias.
De los guardias, don Paco. Si estás escuchando esto, que sería todo un honor. Don Paco es, para los que no lo conocen, es el guardia de la prepa en la que Rebe y yo estuvimos. Él, y es que realmente se volvió un mentor de vida sin siquiera efectuarlo directamente, ¿sabes? Él no importaba si lloviera, no importaba si nevara, no importaba si hubiera neblina, truenos, sol ardiente, como pasa, suele pasar en Monterrey. Don Paco siempre te iba a saludar con una sonrisa y te iba a decir: ¿qué ha habido, Chelo? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo andas? ¿Qué dicen las clases? Ah, llegando tarde, ¿verdad? Y yo, Don Paco ya se la sabe. O sea, y obviamente, o sea, era una relación muy simple, pero la veo tan bonita. Y que hoy extraño, porque pues ya estaba en carrera y ya no lo veo. De repente voy a la prepa y lo saludo con un abrazote, le digo: ¿cómo estás? Y... pero al fin y al cabo son personas que en realidad marcan. Y su marca puede ser diminuta, pero realmente dentro de ti entiendes que es enorme.
Claro.
Que el valor de esa marca es enorme para la persona que eres hoy.
Claro.
Porque Don Paco me inspira, por ejemplo, o sea, por decir algunos ejemplos de lo que hago, agradecer simplemente a los guardias, decir: hola, ¿cómo estás? Porque muchas veces ni siquiera les preguntan cómo estás. Es: hola, hola, oiga, ¿me puede abrir? Oiga, ¿cómo llego acá? Y la cosa, es un trabajo estresante, ¿por qué no nada más saludar? No me refiero nada más a los guardias, imagínate, ponlo a un doctor, ¿cómo estás? A un paramédico, ¿cómo estás?
Claro.
A un maestro, a un alumno, a tu familia, a tu abuelo. Hay formas realmente sencillas de empezar a impactar positivamente.
Sí, y ya como para terminar esta parte, creo que así yo lo veo también, o sea, el espíritu. Sí, el espíritu nuestro puede ser reflejado en cualquier acto de amor. Y así sabemos que eso existe. Así sabemos, estamos seguros de que somos seres tan así espirituales. Y eso, pues es increíble, ¿no? Poder saber que podemos ejercer eso para impactar a otras personas. Creo que es lo más valioso de todo eso.
Definitivamente. Y ahora sí, ya cerrando, si piensas que es una plática muy hippie, Te lo aseguro, estás de que en pleno argumento de decirlo. Porque si nos pusimos muy idealistas, muy ideológicos, referenciamos muchísimas cosas pues más etéreas. Este fue un episodio bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Como ustedes sabrán, hablamos mucho de temas de automejoramiento, del self-improvement, de buscar cosas que te hagan a ti sentir mejor. Y siento que este episodio es de los más valiosos en el sentido espiritual. Siento que es algo que no encontramos mucho en nuestra sociedad hoy en día. Claro, la meditación se está haciendo más importante en la vida. Leerse alto otra vez, algo bueno. Y destaco estos movimientos, los destaco mucho. Pero no porque esté de moda significa que tengas que hacerlo brevemente. Mantente espiritual, eso es lo que voy. O sea,
creo que es una parte como de encontrar genuinidad en eso, ¿no? O
claro.
Sea, si lo quieres hacer como por moda, la verdad se va a acabar la moda y se va a acabar eso.
Y eso es lo que iba. O sea, tienes que realmente generar una espiritualidad auténtica dentro de ti, con factores auténticos, porque hay muchísimos canales que si es la religión, que si es pero cada quien la interpreta a su manera. Y no solamente la religión, pero la naturaleza, el florecimiento, los árboles, que el clima, que el sol, que las nubes. Al fin y al cabo, estoy seguro que encuentras inspiración para tu espiritualidad en tu vida a día. Estoy seguro. Así que, Rebe, ¿gustas decir algún último mensaje?
Pues nada, me da mucho gusto que hayas pensado en mí para hablar de esto.
No, hombre, yo encantado.
Nunca nos sentamos tanto a hablar tú y yo de estas cosas.
Sí.
Hemos como intercambiado algunos comentarios medio filosóficos por ahí, porque llevábamos clases medio filosóficas,
sí,
también en prepa.
Medio, o sea, yo creo que muchísimo. Pero...
muy, muy filosóficas, pero la verdad te agradezco mucho porque no escogiste a alguien que a lo mejor te fuera a dar todo por tu lado,
sí.
Y sino alguien que a lo mejor ha descubierto vivir espiritualmente de una manera diferente. Y creo que es muy valioso encontrar como lo que tú decías, o sea, cómo tú lo vives y cómo yo lo vivo también.
Claro, tú y yo somos ejemplos de espiritualidades diferentes. Vaya que diferentes. Entonces,
y finalmente nos podemos llevar súper bien, ¿sabes?
Ah, claro, súper claro. O sea, ahorita platicaba con unos amigos y unos diciendo que no, pues yo que súper religioso, y yo que no, y otros que sí, y otros que no. Pero al fin y al cabo, ¿en verdad te importa eso para ser amigos? O sea, ¿realmente te importa para ser amigos?
Siempre estamos hablando de que queremos cambiar el mundo.
Sí,
y...
o sea, siempre estamos. Lo que nos une es una motivación por un bien. Así que Yo pienso y espero que tú, que hayas escuchado este episodio, te lleves cosas positivas de esto. Gracias, Rebe, de verdad, gracias, gracias. Porque ustedes no saben, pero la logística detrás de esta entrevista sucedió en corto. O sea, realmente, ahorita es, que es viernes 18, el episodio sale el 21. ¿Ves? Fue un desmadre organizar esto realmente, porque estamos, primero que nada, estamos en semana de proyectos parciales. O sea, sí está pesado. Segundo, nos tuvimos que poner de acuerdo con los horarios. Que Rebe no podía el sábado, yo no podía el domingo. Yo no podía la tarde del sábado, Rebe no podía la tarde de que tampoco. O sea, sí es un mishmash horrendo, pero salió.
Salió.
Y qué bien salió, pienso yo. Me encantó platicar contigo, Rebe. Neta, gracias de todo corazón.
Gracias
por
a ti,
estar aquí en el cafecito de hoy, por tomar el café conmigo.
Literalmente, por si pensaban
real,
que.
Real, gracias.
Por
gracias.
Si pensaban que en el podcast que se llama El Cafecito no tomamos café, sí tomamos.
Sí tomamos café y orgullosamente tomamos café. Entonces, Rebe, ahora sí, muchísimas gracias.
No,
en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues, vámonos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gente. Nada más, una breve mención. Ah, sí tengo que decir esto, que llevamos 20 episodios. Y esto, real, lo escribí ahorita en mi libreta para hacer el index de lo que íbamos a platicar. Y no sé por qué me emocioné, porque dije, no puede ser que ya llevo 20 episodios de esto. O sea, realmente estoy muy feliz.
Aplausos.
Y no, o sea, real es algo muy bonito. Es como una milestone que digo de que, wow, o sea, la gente sí escucha este contenido, sí les gusta. Y si has llegado a este punto del episodio, te lo agradezco de todo corazón. De verdad, te lo agradezco de todo corazón. Prometo seguir trayendo personas tan inspiradoras como Rebe, tan fregones en la vida, en este arte llamado vida. Y pues vemos qué sucede con los siguientes episodios.
Claro.
Así que
sí.
Ahora sí, sin más preámbulos, muchísimas gracias. Ahora sí, haz tu día lo que quieras. Ahora sí, ya que estás bien súper fumado espiritualmente, pero veamos qué sale. Así que, raza, gracias. Los aprecio mucho.